Bueno, don Albert Rivera Díaz, me alegro mucho de saludarle. Buenos días. Ayer fue muy entretenido,
Bueno, sí, la verdad que fue
un día de alguna manera
entre costumbrista y surrealista, un cuadro aquello. Pero bueno, yo creo que tenemos que tomar nota de lo que pasó ayer. Primero, para que no vuelva a suceder, yo creo que una democracia decente no puede permitir que se sienten en los escaños quienes han intentado dar un golpe de Estado y están procesados. Nosotros propusimos esta legislatura que los procesados por rebelión, secesión, este tipo de delitos, no solo fueran suspendidos del cargo público, sino no pudieran ir a las listas para que esto no sucediera, y se impidió que eso sucediera. Hay que cambiar la ley electoral e incluir una cosa de sentido común. Si el Código Penal y las leyes de procesamiento dicen que está suspendido, tú no puedes hacer un fraude de ley y presentarte para entrar en el Congreso y hacer el show. Así que, además de hacer aspavientos y quejarse, lo que hay que hacer es ley, legislación. No hay derecho, hay que hacer derecho. Y lo segundo es que a mí me pareció, ya no solo por los separatistas, a mí me pareció una vergüenza la actuación del PSOE y de Batet, porque es la que tiene que proteger el decoro de la Cámara. España es una democracia, no una dictadura, y no se puede permitir que se diga una intervención tras otra que en España hay presos políticos. Esto no es ni Cuba ni Venezuela, esto es una democracia europea. Y eso es un insulto al pueblo español. Ya nos insultaron cuando intentaron romper España en el golpe de Estado en Cataluña, y ahora nos vuelven a insultar en la Cámara Nacional. Y yo por eso pedí amparo a la presidenta para el resto de diputados y para los españoles que le están pagando, sí, claro, el sueldo a estos señores.
Así que tiene de fraude el hecho de que era un oxímoron. Es decir, uno está prometiendo lealtad a la Constitución, pero a la vez prometiéndosela a cosas que son contrarias a la Constitución, a la República, al mandato del 1 de octubre, que no existe. Con lo cual yo no sé si eso anula una cosa a la otra. Lo que pasa es que la señora Batendo ayer no quería, me parece a mí, no quería problemas. Que pase esto rápido y ya.
Claro, pero entre el deshonor y la guerra, si escoges deshonor tienes guerra. Y esto no lo dije yo, esto fue en la Segunda Guerra Mundial. No digo que haya guerra, pero guerra política sí que hay. Es decir, si unos señores vienen al Parlamento a insultar al pueblo español después de haber intentado romper tu país, ya, yo digo que ya lo dije en la legislatura anterior, hay que cambiar la ley para que no pasen cosas como esta. Pero además, hay que impedirlo. La señora Batet ayer, si hubiera sido una presidenta decente a la altura del pueblo español, cuando dicen el mandato del 1 de octubre en la República Catalana y presos políticos, que me parece lo más grave de todo, porque claro, es asumir que tu país es una dictadura, en el momento que dice presos políticos, si la presidenta le dice o retira usted presos políticos o usted no puede ser diputado de esta Cámara ni cobrar un sueldo público, ese señor tiene que escoger entre ser diputado y cobrar el sueldo público o retirarlo. Si lo retira, hemos ganado todos. Y si no es diputado, también. Así que ese era el momento en el que la presidenta podía haber dignificado a la Cámara y al pueblo español. Y yo sé de mucha gente, votantes de diferentes partidos, que estos días me escribían ayer cuando hicimos esa intervención, que se han sentido, en este caso, representados por lo que le pedíamos a la señora Batet, y cabreados con una presidenta que está al servicio de la pista de aterrizaje. Es la pista de aterrizaje del pacto con los separatistas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un primer augurio de lo que nos viene con el sanchismo esta legislatura. Y habrá que estar muy atentos. De hecho, ya ayer presentamos el escrito de la suspensión automática, como dice la ley. No hay debate, es una cosa administrativa, tienen que hacerlo sí o sí. Espero que se reúna cuanto antes, ayer no lo hicieron. Y dos, yo creo que el modelo de juramento también queda en cuestión. Claro que sí, porque si usted coge el artículo 20 del reglamento, dice que tienen que jurar o acatar, prometer o jurar la Constitución. Pero no puedes hacer un mitin independentista que anule justamente el juramento de la Constitución. Claro. Decir que hay presos políticos es tanto como decir que no existe una Constitución. Por lo tanto, a mí me parece un fraude de ley, y de hecho hemos presentado un escrito para que se anule también ese modelo de juramento. Lo hicimos con Torra en Cataluña, desde el Parlamento de Cataluña, que hizo lo mismo, y lo hemos hecho también en el Congreso de los Diputados.
Dos preguntas antes de meternos en el 28, en las elecciones de este próximo día, del 26. Claro, ¿cómo prevé usted que va a ser esta legislatura? Ayer se estrenó y las cosas están muy igualadas. La señora Batet creo que fue elegida con 175, es decir, que la cosa está raspando un voto, efectivamente, como decía Adriana Lastra. Parece que no, pero puede ser determinante, ¿no?
Bueno, yo creo que, para ser justos, es verdad que les faltaba un voto para esa mayoría absoluta, pero también es verdad que la oposición no sumamos más de 148 escaños. Esa es la realidad del sistema electoral, de lo que ha pasado, de lo que ha votado la gente. Entonces, yo creo que está claro que va a haber un gobierno Sánchez-Iglesias, ya veremos si con ministros o sin ministros, pero en todo caso, un gobierno PSOE-Podemos. Gobiernan en Madrid con Carmena y la apoyan, gobiernan en Castilla-La Mancha, gobiernan en Aragón, gobiernan en Valencia, con lo cual tampoco es una sorpresa que Podemos y el PSOE sumen fuerzas, y les falta la abstención o el apoyo de los nacionalistas, ¿no? Del PNV seguramente, y a una abstención como mínimo de Esquerra. Ese es lo único que yo creo que está por determinar. Pero vaya, que no le quepa la duda a ningún oyente de la COPE que el día 27 lo que nos está escondiendo hoy Sánchez va a ser un acuerdo y una primera reunión de negociación de gobierno con Iglesias. Vaya, nos lo ha contado Iglesias. Así que hay que estar muy vigilantes para que no le metan un sablazo a las familias, para que no hagan de las suyas. Le pongo un ejemplo. Nosotros hemos planteado blindar, por ejemplo, la educación concertada, que es una de las obsesiones que tiene Podemos de incorporar al pacto de gobierno, ¿no? Es decir, quieren cargarse los convenios, los conciertos con la concertada, quieren que los padres no puedan elegir, como si hubiera un problema entre la pública y la concertada, que es lo mismo a efectos de servicio público. Y este tipo de neuras y este tipo de obsesiones pueden marcar, ¿no?, un poco el programa de gobierno. Entonces habrá que estar muy atentos para también contrarrestar eso desde la oposición. O el impuestazo, ¿no?, el dieselazo, la subida del IRPF, todo esto, nosotros hemos propuesto compensarlo si gobernamos en las autonomías con una bajada de IRPF en todo aquello que suba Sánchez e Iglesias, ¿no? Una especie de salvavidas. Entonces, creo que hay también, hablaremos ahora de eso, pero el 26M es importante para ser un contrapeso. Que Sánchez e Iglesias no tengan un cheque en blanco para hacer lo que les dé la gana en todas las comunidades autónomas, municipios. Es decir, hace falta que España tenga contrapeso también político y gobiernos liberales y gobiernos moderados y no gobiernos radicales.
Álvarez Gundín, aquí presente, sostiene que esta puede ser la legislatura en la que comiencen las negociaciones entre PSOE, Podemos más el bloque independentista nacionalista para la reconfiguración de la Constitución en clave confederal. ¿Usted cree que eso va a ser así?
Bueno, ya está encima de la mesa. El PSOE en su programa electoral ha incorporado una nueva reforma del Estatuto de Cataluña para darles los jueces a Torra, que los escoja Cataluña, o sea, en este caso la Comunidad Autónoma, más competencias. Yo me pregunto, ¿qué más competencias les podemos dar a Torra? Si ya con las que tenía dado un golpe de Estado, ¿qué queremos? ¿Darle a los jueces más dinero, más recursos, TV3 más dinero, los Mossos de Escuadra si Trapero está imputado por rebelión? Es decir, lo que tenemos que hacer es lo contrario, que es vigilar las competencias que tienen en Cataluña hasta que sea con la Constitución, ¿no? Entonces yo creo que eso va efectivamente en esa dirección, es decir, un acuerdo de la nación de naciones. Y Zeta y el PSC ha engullido al PSOE. O sea, se lo ha tragado.
Sí.
Es que toda la tesis territorial del PSOE hoy es Iceta y Batet, la presidenta del Congreso y el que quería ser presidente del Senado. Los ideólogos del sanchismo, del pacto entre la izquierda y los nacionalistas, es el PSC, que se ha comido con patatas literalmente al PSOE. ¿Qué queda del PSOE? Pues no lo sé. Yo escucho a veces a un líder del PSOE decir algo y poner una bandera de España detrás, pero luego se lo comen todo. Es decir, a mí yo quiero ver todavía algún líder del PSOE que se atreva a levantar la mano y decir, oiga, ni con Podemos ni con los separatistas.
Perdón, el primer punto de la declaración de Barcelona que firma en el 2017 Pedro Sánchez y Zeta dice que se incorporarán a la Constitución y al Estatut la naturaleza nacional de Cataluña.
Claro.
Pues, eso equivale a que España deja de ser una nación única e indivisible.
Bueno, y sobre todo porque hay un concepto que es antagónico al que defendemos nosotros en Ciudadanos, que es que el PSOE está defendiendo una nación de naciones, es decir, una nación de territorios, no de ciudadanos. Los territorios no tienen derechos, los derechos son de los ciudadanos. Claro. Entonces, yo puedo nacer en, no sé, en Rentería, en Barcelona o en Cuenca, pero tengo los mismos derechos, las mismas obligaciones. Eso es lo que hay que defender, ese es el modelo. Porque el día que quiebre eso, más allá de que declare la independencia o no, entonces España no será lo que hoy conocemos como una nación. Será otra cosa, será una confederación, será, en fin, un acuerdo entre territorios, pero es que yo no quiero vivir en un país donde existan diferencias entre territorios, ¿no? Entonces, bueno, esa es la batalla ideológica, estoy de acuerdo, que va a plantear, en este caso, el separatismo. Y no olvidemos otra cosa, la autodeterminación y el referéndum, que es el caballo de Troya que van a meternos cada debate en esta legislatura. Es decir, lo que vimos ayer es una antesala, porque el referéndum es el lugar común de Podemos y de los separatistas. Y no olvidemos que de Iceta, de O'Donnell Orza y de algunos socialistas como Batet. Con lo cual, una parte del socialismo junto a Podemos, que tienen su programa el referéndum, y los separatistas suman muchos escaños, no son mayoría, pero suman muchos escaños, y van a meter el caballo de Troya permanente, que es una especie de lastre para poder avanzar en este país, ¿no?
Ayer el señor Junqueras le daba la mano al señor Sánchez y le dice, tenemos que hablar, a lo que le responde al parecer el señor Sánchez con un, venga, no te preocupes, hablamos. ¿Cree usted que es indicativo de algo? ¿Es una frase elementalmente cordial, propia de la cortesía parlamentaria, de dos personas educadas que se saludan, o encierra algún anuncio de algún paso a dar en cuanto a la realidad jurídica que le espera al señor Junqueras?
Bueno, yo creo que es una frase muy siciliana, ¿no? Tenemos que hablar, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que hablar porque tú necesitas mis escaños y yo quiero indultos. si me condenan. Y yo quiero un referéndum a medio plazo y yo quiero privilegios para Cataluña respecto al resto de España y yo quiero, en definitiva, seguir mandando sobre el resto de españoles a pesar de querer romper España, ¿no? Entonces yo creo que el separatismo y el nacionalismo en Cataluña siempre ha jugado a eso y el problema para mí ha sido que en 40 años nunca hemos sido capaces de decir basta. Es decir, el PP, PSOE durante 40 años han concedido y hemos llegado hasta aquí. Y yo pregunto, ¿el apaciguamiento ha funcionado? Es una pregunta objetiva. ¿Ha funcionado darle más competencias, más dinero, no mirar lo que hacían con el 3%, darles más dinero para la telepública, la policía autonómica, la educación? ¿Ha servido de algo? ¿España le ha ido mejor? Pues no, nos han dado un golpe de Estado. Por tanto, si las cosas no funcionan, hay que revisarlas. Y yo propongo que seamos valientes y defendamos una nación de ciudadanos libres e iguales y que vigilemos las competencias que tienen, que no puedan hacer con el dinero público lo que les da la gana, como hacen en la telepública Cataluña, insultando al pueblo español, o en los Mossos de Escuadra cuando Torra da órdenes contrarias a la Constitución, o en la educación que no se cumple el bilingüismo, o colgando esteladas en los pueblos y ayuntamientos de Cataluña. Es decir, Cataluña hay lugares hoy en día donde el Estado no existe. Y yo lo que planteo es que vuelva al Estado, que el Estado es la garantía de tus derechos, ¿no?
Cara al 26, a estas elecciones del 26, hay quienes afirman que puede darse un corrimiento de votos en el centro y en el centro-derecha español, del que tanto usted como el señor Casado podrían resultar beneficiados. ¿Sus grandes esperanzas en estas elecciones cuáles son? Es decir, ¿con qué resultado usted se daría por más que satisfecho? Por ejemplo, ¿gobernar en la Comunidad de Madrid?
Bueno, a mí me gustaría gobernar en muchas comunidades, ¿no? Pero no le voy a engañar si le digo que estamos a un escaño, literalmente, dicen todos los sondeos y los trackings de esta semana, a un escaño en la pelea por la Comunidad de Madrid. Y no solo en la pelea, sino que por primera vez Ciudadanos preside un gobierno autonómico. Estamos empatados técnicamente ahora mismo con el Partido Popular, pero lo importante, que yo creo que es lo que los oyentes y los ciudadanos, a mí lo que me dicen por la calle, nadie me pregunta cuántos escaños vas a sacar, todo el mundo me dice, ¿pero vamos a gobernar Madrid o no? ¿O va a venir Podemos a gobernar Madrid? ¿O va a seguir Carmena o la vamos a echar y va a gobernar Villacís? O sea, el debate en la calle está en si hay gobiernos liberales y moderados o gobiernos radicales y populistas. Uh-huh. Y yo quiero que haya gobiernos liberales, legítimamente creo que yo quiero que los encabece Ciudadanos, pero si no podemos, si los encabezamos, le pediremos apoyo al PP y si no, apoyaremos al PP para gobernar juntos. Creo que eso tiene que quedar muy claro antes de ir a votar, como lo dijimos en las generales. Y Madrid es el ejemplo, pero Aragón, por ejemplo, también Ciudadanos superó al Partido Popular en las generales y podemos encabezar un gobierno de cambio frente al PSOE, Podemos. En Valencia Ciudad, por ejemplo, las encuestas están súper igualadas. Podemos quitarle al nacionalismo Compromís junto al Partido Popular. Podemos sumar y que tengamos un alcalde de Ciudadanos. En fin, hay capitales de provincia y comunidades autónomas donde estamos peleando. Pero lo importante, a mi juicio, es que hay un contrapeso. Que Sánchez no tenga un cheque en blanco. Que las comunidades autónomas pueden bajar impuestos allí donde los suba Sánchez. Que se defienda la Constitución y la igualdad entre españoles. Que se hagan economías y políticas económicas razonables. Y finalmente, yo le reconozco que hay una cosa que a mí me importa mucho, que es Madrid. Madrid capital habla ahora, no solo Madrid comunidad. Es decir, Madrid capital y Madrid y la comunidad, la identidad de Madrid es la libertad. Yo creo que la identidad que tiene esta tierra es la libertad, la apertura de mente, la sociedad abierta. Y yo no quiero que Carmena, y sobre todo si podemos llegar a la comunidad, conviertan esto en la tierra del sectarismo, en la tierra de las subidas de impuestos, en el lugar de las obsesiones ideológicas. O sea, dirigentes políticos que no aceptan donaciones contra el cáncer. Dirigentes políticos que ponen a manteros ilegales a hacer los pregones en vez de a los comerciantes que pagan impuestos. El caos económico y el bloqueo, paradójicamente, de la construcción de viviendas que permite bajar los precios en vez de subirlos.
El bloqueo de Castellana.
El bloqueo de Castellana. Ese tipo de política, Madrid no lo puede soportar 4 años más. O sea, yo creo que es urgente y una urgencia nacional echar a Carmena y a los suyos y que la capital de España esté en manos de un partido liberal o de una coalición moderada. Y, por tanto, todo es importante, pero es verdad que Madrid capital y la comunidad, quien quiere construir un proyecto de España, creo que tiene que tener un proyecto también para la capital de España. Y nosotros hemos quedado por delante del Partido Popular, es verdad, en generales, en la Comunidad de Madrid, en la provincia. Y yo le pido a todos los que votaron por Ciudadanos el 28 de abril que confíen en nosotros, que no les vamos a fallar, que lo estamos demostrando y que haremos un gobierno de coalición y una suma con el Partido Popular para intentar gobernar esta comunidad de una manera decente.
Usted va mañana a Miravalles.
Muy rápido, Mari Carmen.
Va mañana a Miravalles, al pueblo de Dios su ternera. ¿Qué espera conseguir en Miravalles?
Pues a mí es que me indigna mucho, porque yo me metí en política para defender la libertad. Yo soy un enamorado de la libertad y en Cataluña lo hicimos y lo sabemos tanto por qué, pero también en el País Vasco, ¿no? Y a mí que se produzcan homenajes a terroristas en el 2019 en España me parece una vergüenza. Es como, como un homenaje a los nazis. El totalitarismo hecho persona es Josu Ternera, que por cierto ha sido detenido. Y en esta semana se ha hecho un homenaje a Josu Ternera en su pueblo. Y a mí no me da la gana que en este país se hagan homenajes a terroristas cuando hay víctimas. El otro día estuve con las víctimas del cuartel de Zaragoza. 6 niños asesinados, 11 víctimas. Estos tíos han matado a niños, sabiendo que había niños en el cuartel. Lo ordenó Josu Ternera. Y a mí no me da la gana que haya pueblos de España que no se puedan pisar porque son su feudo. Entonces, mañana, efectivamente, vamos a realizar un homenaje a las víctimas del terrorismo en el pueblo de Josu Ternera. Porque quiero que esto empiece a cambiar. Y le anuncio, ya lo dije el otro día, lo remarco aquí, vamos a modificar la ley de víctimas para que queden prohibidos y penalizados cualquier homenaje a víctimas del terrorismo. Ni un ayuntamiento, ni una asociación puede... perdón, homenajes a etarras, lógicamente.
Se ha entendido.
Por tanto, eso tiene que cambiar por ley. Yo creo que tenemos que pasar de la indignación a la acción.
¿Sabe que le van a llamar provocador por lo de mañana?
Sí, pero mire, es que me lo contaba...
Incluso en alguna editorial de algún periódico.
Sí, no lo descarto.
Supuestamente.
Pero mire, es una anécdota que me contaba Fernando Sabater hace poco. Dice, es que cuando asesinaban a nuestros compañeros del País Vasco, tú lo sabes, mamá.
Sí.
Dice, salíamos a la calle a condenar un atentado terrorista y por las ventanas los aberchales nos llamaban provocadores.
Pero no solo eso,
sino... Acababan de asesinar a un demócrata y decían, es que estáis provocando.
Pero anotaban los nombres de los que íbamos, que era peor para luego tener represalias.
Claro, estamos en un mundo al revés, en el que un señor puede asesinar a otro o rendir homenaje a un terrorista, tú le rindes homenaje a la democracia o a una víctima del terrorismo y eres un provocador. Pues mire... Si ser provocador es defender la democracia, que me apunten en la lista de provocadores, porque la voy a defender siempre, y la libertad. Así que creo que este país, yo tengo ganas de que recupere la dignidad. Y cuando se hace un homenaje a Josu Ternera, este país pierde la dignidad. Y cuando Batet permite que se hable de presos políticos, este país pierde la dignidad. Y yo creo que España tiene que recuperar esa dignidad y ese orgullo, y también con leyes, no es una cuestión identitaria, es una cuestión civil, pero creo que es el momento de hacer la remontada también a este tipo de gentuza, con perdón, bueno, sin perdón, lo siento, es que no, un señor que ordena asesinar a 6 niños en un cuartel de Guardia Civil, gentuza, me he quedado corto, ¿no? Pero todo el mundo sabe de lo que hablo y les prometo que si sale IVA al Congreso van a tener que explicar los socialistas y muchos otros si no permiten prohibir ese tipo de homenajes, porque creo que hay muchos socialistas que han muerto en manos de los etarras y que incluso, da igual la ideología que uno tenga, este país tiene que dignificar a las víctimas, nunca a los asesinos.
Es el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera Díaz, que amablemente ha venido esta mañana a saludarlos. Se lo agradezco de corazón. Mucha suerte el día 26.
Muchas gracias.